desear con ansias la palabra. Desear con ansias la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 hasta el verso 3. Nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Desear con ansias la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana te damos gracias porque una vez más tú nos concedes el honor de nosotros estar aquí a la mesa, a esta mesa espiritual, para disfrutar de este manjar que tú nos has preparado, Señor. Padre, mi oración es que tanto yo he de exponer tu palabra como todos aquellos que han de escucharla, podamos recibirla a través de tu Espíritu Santo siendo aplicada a nuestros corazones, y que esta palabra nos transforme, que esta palabra nos cambie, que esta palabra nos confronte también con nuestros pecados, Señor, y que tu Espíritu Santo nos lleve a través del fruto del Espíritu a poder, oh Dios, poner por obra estas palabras. Padre, oramos también que seamos instrumentos en tus manos para que el conocimiento que nosotros adquirimos al escuchar atentamente tu palabra pueda ser compartido, pueda ser socializado, pueda ser llevado hasta los rincones más lejanos de esta tierra, siendo nosotros instrumentos inútiles en nuestras propias fuerzas, pero de mucha utilidad en tus manos, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nosotros al estar escuchando, al estar leyendo esta palabra, debemos entender que el amor por la palabra de Dios, el deleitarnos en la palabra de Dios, siempre debe de ser una distinción de todas aquellas personas que han sido salvadas. Amor y deleite por la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versos 31 al 32, el apóstol Juan escribió, haciendo referencia a Jesús de la siguiente forma. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero también los santos del Antiguo Testamento expresaron un gran anhelo por la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Job 23:12, donde dice de la siguiente forma: he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. El Salmo 1 declara que el hombre de Dios, en la ley de Dios, está su deleite del hombre de Dios, y en su ley el hombre de Dios medita día y noche. El profeta Jeremías valoró lo que es la revelación de Dios en una época muy difícil en la cual le tocó vivir a este profeta, y eso quedó legado en Jeremías capítulo 15 verso 16, donde Jeremías dice: Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Pero volviendo a nuestro pasaje al que acabamos de leer, el apóstol Pedro quería que los cristianos fueran fieles a ese mismo anhelo hacia la palabra de Dios, motivado, claro está, por el Espíritu Santo. De ahí que en este pasaje nosotros podemos ver cinco perspectivas que, si se sigue, si usted las sigue, llevará a usted a tener un deseo fuerte, a tener un deseo constante por la palabra de Dios. Cinco perspectivas que yo quiero compartirles a usted en esta mañana. Primero, el creyente debe de recordar su fuente de vida. Y esto comienza en el verso 1, la primera frase. ¿Cómo dice esa primera frase? Por tanto. Por tanto, es el equivalente en la Reina Valera a pues. Es lo mismo, ¿verdad? Se tiene una Reina Valera y dice pues. Y eso nos está remitiendo a lo que el apóstol Pedro acababa de decir en los versos 23 al 25, donde el apóstol Pedro acababa de decir que la palabra del Señor permanece para siempre, que la simiente corruptible, es decir, el Evangelio que produjo el nuevo nacimiento, que la palabra de Dios fue la fuente de salvación, porque su gracia transformadora obró a través de la palabra para crear nueva vida. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. La palabra actuando no como una simiente natural, ¿se acuerdan que esto lo hablamos el domingo pasado? No como una simiente natural corruptible, que se corrompe, se daña, sino como una simiente divina, incorruptible, como, vuelvo y repito, como estuvimos viendo el domingo pasado, por ahí usted puede encontrar el mensaje. Entonces, esa simiente incorruptible se convierte en la fuente de continua transformación y crecimiento espiritual de los creyentes. Esa fuente incorruptible, que es precisamente la palabra de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice aquí en este verso 1 del capítulo 2, por tanto, o en la Reina Valera, como dice, pues, es un conciso recordatorio a perpetuar el poder salvador de la palabra de Dios en nuestras vidas, como una base para el compromiso constante con la Biblia, como el único poder para vivir la vida cristiana. Este es lo único que usted necesita, claro está el Espíritu Santo, pero humanamente hablando, para que usted pueda vivir la vida cristiana como Dios le manda. La Biblia contiene muchos otros recordatorios y exhortaciones acerca de la condición indispensable, precisamente la palabra de Dios, como fuente de vida y poder. Por ejemplo, a modo de ejemplo, valga la redundancia, Dios declaró por medio del profeta Isaías, pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 55, versos 10 y 11, donde el profeta Isaías dijo: porque como desciende de los cielos la lluvia, y la nieve, ¿verdad? Aquí no hay nieve, pero por lo menos la lluvia, como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra, haciendo producir y germinar, dando semilla al sembrador y dando pan al que come, dice el Señor, verso 11, así será mi palabra, no tornará a mí vacía, sino que será prosperada para todo aquello que yo la envié. No volverá a mí vacía sin haber logrado el propósito para lo cual yo la envié. Pero también Hebreos, capítulo 4, verso 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más importante que toda espada de dos filos. Y dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa esa palabra para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta allá. Jesús también le dijo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ya ustedes están limpios por esa palabra. Entonces, esa palabra siempre es tan poderosa en la vida de los creyentes, así como fue poderosa esa palabra cuando nosotros creímos por primera vez hace X cantidad de años atrás. Sigue siendo igual de poderosa y sigue siendo igual para cambiar, sigue siendo igual para transformar la vida. Es una palabra que constantemente va confrontando al creyente y va renovándolo para ser cada día conformado a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es solo lo primero que debemos de entender, ese gran poder, esa simiente incorruptible que nosotros hemos recibido, que es la palabra de Dios. Número dos, los creyentes deben de eliminar sus pecados. Los creyentes deben de eliminar sus pecados. Eso es lo que dice el verso 1, a partir de ahí de donde quedamos. Por tanto, como dice, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresía y envidia y toda difamación. Mis hermanos, esforzarse por eliminar los pecados es prerequisito para sustentar el deseo por la palabra de Dios. Aferrarse a los pecados lleva a la persona en dirección opuesta a la verdad, que desenmascara el pecado, lo confronta y exige justicia. Eso debemos de entenderlo, mis hermanos. Tiene que haber ese esfuerzo humano. Sabemos que la salvación es de Dios. Dios obra, Dios hace su obra en nuestros corazones, pero Dios también le ha dado, Dios nos exige, nos pide también que debemos de esforzarnos. Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado el dominio propio, nos ha dado la templanza, ¿verdad? Ese deseo de agradarle, pero usted debe de esforzarse. Pedro usó en este pasaje un gerundio para mandar a sus lectores a deshacerse de los pecados en su vida. Ese verbo que se traduce acá, desechando, se aplica a toda clase de desechazo. Y a veces, en el griego, que a veces se refiere especialmente a quitarse la ropa sucia. Como decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando usted vaya a ejercer su voto, usted tiene que quitarse todo eso. Es que esa misma palabra es lo que está haciendo referencia. Y es la analogía que también Pablo tenía en mente cuando él amonestó a la iglesia en Colosas. Cuando él le dijo, desechen también todo esto, es el mismo término, desechen, despójense, quítense esa ropa sucia. Ahora, ¿cuál es esa ropa sucia? Dice Pablo, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Mire que en las antiguas ceremonias del bautismo cristiano, por costumbre, quienes eran bautizados se quitaban y descartaban la ropa que usaban para la ceremonia. Es decir, ellos iban con una ropa, se bautizaban y después de su bautismo se ponían ropa nueva que recibían de la iglesia. Era una costumbre, ¿verdad? No un mandato bíblico, nada por el estilo, pero eso simbolizaba ese cambio de ropa. Es decir, la ropa que con la que se bañaban la botaban, la desechaban. Entonces, lo simbolizaba ese cambio de ropa, la realidad de la salvación, de hacer a un lado, hay que hacer a un lado la antigua vida y emprender la nueva. Si tal transformación ocurría realmente en la vida de una persona, esta persona tenía que desechar, como dice acá, toda. Ahora, aquí en este verso se menciona esa palabra toda en tres ocasiones: toda, todo y toda. Todo para resaltar totalidad. Hay que despojarse de todo obstáculo que nos impida desear completamente la palabra de Dios. Hay que desechar. Primero, ¿qué dice ahí? Quiero primero que usted debe desechar toda malicia. Y la primera categoría de pecado que Pedro enumera aquí, malicia, que en español da la idea de querer hacer daño a alguien más, es una palabra con todo incluido para pecado, refiriéndose a maldad, a bajeza generalizada. Otra varias veces en otros pasajes de la Biblia también se traduce como afanes, en el término griego también se traduce al español como afanes, como maldad. Hay que quitarse todo eso. Toda maldad, todo engaño, todo afán para usted anhelar la palabra de Dios. En segundo lugar, lo segundo que nosotros vemos aquí es eliminar ¿qué cosa?
El engaño.
Todo engaño. Ese término en griego se refiere literalmente a toda carnada, a todo anzuelo. Y eso denota astucia, deshonestidad, falsedad, traición. Tiene que quitar todo, toda forma, toda artimaña de engañar a alguien. Hay que quitarse eso. En tercer lugar, Pedro enumera que debemos de quitarnos ¿qué cosa?
Hipocresía.
¿Ah? Toda hipocresía que originalmente identificaba a un actor en aquel entonces que usaba una máscara. Y se refiere a falta de sinceridad, a falta de fingimiento espiritual. La palabra describe cualquier conducta que no sea verdadera o coherente con lo que alguien realmente cree o afirma creer. Tiene que quitarse eso. No puede tener doble moral. Tiene que quitarse eso. En cuarto lugar, hay que dejar toda envidia. Eso define la actitud de quienes se resienten por la prosperidad de otros. Con frecuencia eso lleva al rencor, eso lleva a la amargura, eso lleva al odio, eso lleva al conflicto. Si Dios prospera a alguien, siéntase tranquilo, Dios también lo puede hacer en usted. Ahora vea cuáles fueron las condiciones por las que prosperó, y fueron condiciones correctas. Fueron con condiciones legales establecidas, siguiendo mandamientos divinos, donde fuérzese entonces usted en seguir ese camino. Ahora, si lo hizo de mala manera, tenga por seguro de que Dios no va a dejar esa mala forma de prosperar sin castigo. Amén.
Amén.
Número cuatro, hay que dejar toda
información.
Antes de eso, sí, perdón, sí. Número cinco, toda difamación. Es una palabra onomatopédica diseñada a sonar igual que los susurros, los chismes llevados a cabo a espaldas de alguien, como la chismografía, como la murmuración. Se refiere esencialmente a difamar el carácter de alguien. La lista de Pedro acerca de estos pecados específicos no es extensa. No hay existencia, pero sin duda representa el mal. Es más, el término con el cual él inaugura estos pecados, toda malicia, puede abarcar todos los pecados, de modo que como lectores de esta carta, nosotros seamos motivados a confesar y arrepentirnos de esos pecados, porque muchas veces podemos ser tentados y caer en esos pecados, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, cuando reconocemos que en nosotros no hay esa capacidad humana que necesito de Dios, entonces esto prepara el camino para tener un deseo sin obstáculos por la verdad de Dios. Prepare el camino para eso. Entonces, es el tercer punto que nosotros vemos acá en estos versos. Los creyentes deben admitir su necesidad. Los creyentes deben de admitir su necesidad. Y es lo que nosotros vemos en el verso 2, la primera palabra, la primera sección, si se puede decir así, donde está la segunda coma. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Los creyentes necesitan la verdad de Dios igual que un bebé necesita leche. ¿Es así igualmente? Así es. Un bebé necesita leche. Así es. ¿Es así? ¿Cuándo estás de acuerdo? Pero compara la fortaleza de ese anhelo con la revelación divina, con el deseo singular y dominante de los niños recién nacidos. Niños recién nacidos. Ese deseo de ese niño recién nacido por la leche materna. Por la leche de la madre. Pedro pudo haber utilizado este asunto, como he usado solamente en un término. Por ejemplo, deseen como niños. Deseen como niños. Pero él añadió esta frase: niños recién nacidos. Literalmente, acabado de nacer. Y las dos palabras identifican a un infante que acaba de salir del vientre de su madre. ¿Y cuál es la primera característica que hace ver al pediatra cuando está recibiendo al niño que ese niño tiene problemas? ¿Qué es lo primero que el pediatra le llama la atención? El niño no hace.
No llora.
No llora. Hay algo que enciende la alarma y hay que darle pescozones, ¿verdad? Porque el niño tiene que gritar. No, no, ya. Entonces, asimismo, y también llega un momento en que el niño también va a reclamar, ¿verdad? La leche, ¿verdad? Ya luego, cuando todavía no tiene forma de decir, mami, dame la leche, ¿cómo lo va a demostrar? Quitando esa única y desesperada ansia por leche, es el primer anhelo expresado de ese bebé, diseñado por Dios, esa forma de expresar para responder a la mayor necesidad del niño que tiene en ese momento. Cuando el niño grita, hay que darle su leche, tiene hambre, y fue diseñado así por Dios porque es la señal de alerta para la madre de que debe de atenderlo. Y eso ilustra, este pasaje ilustra cuán fuertemente los creyentes deben de desear la palabra de Dios. Ese anhelo es singular e implacable porque la vida depende de ello. Si el niño no expresara ese anhelo por esa leche, no gritara, no se pusiera incómodo, ¿cómo pudiera saber la madre de que el niño ya tiene hambre? Entonces, así mismo nosotros como creyentes debemos desear la palabra de Dios. Desear es un verbo imperativo. Es un verbo imperativo que manda a los creyentes a desear o apetecer algo fuertemente. Y el apóstol, en el caso de Pablo, lo usa ese término, desear, 7 veces en su carta. Romanos 1:11, 2 de Corintios 5:2, 2 de Corintios 9:14, Filipenses 1:18, Filipenses 2:26, 1 de Tesalonicenses 3:6 y 2 de Timoteo 1:4. Y en cada uno de esos pasajes bíblicos, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo expresa un intenso, periódico e insaciable deseo o pasión. Es decir, ese significado desear en el griego, que aparca esos aspectos como esa ansiedad física que acompaña cuando una persona tiene hambre extrema, el anhelo conmovedor que se tiene por un ser querido, por ejemplo, muerto. El intenso deseo debería de ser así, de un padre cristiano, porque un hijo espiritual, un hijo espiritualmente caprichoso se arrepienta y regrese a la obediencia, y los fuertes deseos que los creyentes tienen por la salvación también debería de ser así, de un incrédulo o un amigo íntimo. Cada una de esas definiciones ilustran la clase de ansias fuerte e incontenible que el apóstol Pedro quería que sus lectores tuvieran por la Biblia. Esa es la idea. No hay un deseo más fuerte que el deseo que tiene un bebé por la leche. Pero así mismo el creyente debe tener ese fuerte deseo, ese fuerte anhelo por la palabra de Dios. Y Pablo compara el objeto de sus ansias de ese creyente con, como dice acá, con la leche pura. Esa leche pura significa no contaminada, no adulterada, y a menudo se refiere a ciertos productos que se vendían en el mercado en aquellos tiempos, como productos agrícolas, como cereales, vino, aceite vegetal, que se le daba esa garantía de que ese producto era de la mejor calidad. En este caso, Pedro lo aplica a la leche. Entonces, los creyentes tienen que ansiar lo que es sin mezcla, lo que es puro, lo que proporciona verdadero sustento. Es decir, deben de desear la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, ese término que se utiliza acá significaba en aquel entonces perteneciente al habla, perteneciente a la razón. Ese término transmitía una sensación de racionalidad o razonabilidad. Entonces aquí lo que el apóstol Pedro estaba tratando de guiar a sus lectores es hacia la Biblia. No es que yo tengo esa palabra y que, ¡ay, qué bonita es esa palabra! Sino que yo debo de tener ese deseo constante por conocerla, por leerla, por estudiarla, por escudriñarla. Debe de hacer ese deseo en la palabra de Dios. Y alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. Y es extraordinario algo, mis hermanos, que no sé si usted se ha dado cuenta en estos versos, es que Pedro no mandó, no encargó a los creyentes que leyeran la palabra. Él no les mandó a que estudiaran la palabra. Aquí en estos versos no mandó que meditaran la palabra. Él no mandó en estos versos que enseñaran la palabra, que predicaran la palabra, que investigaran la palabra, que memorizaran la palabra. Con eso no estoy diciendo de que estos son aspectos que no son necesarios. Claro está, son esenciales. Y hay muchos otros pasajes que sí nos mandan a eso, a investigar, a leer, a estudiarla, a predicarla. Pero aquí en este pasaje Pedro se enfocó en el elemento más básico que los creyentes necesitaban antes de ir tras algunos de los otros aspectos. ¿Cuál es el elemento más básico que todo creyente debe de tener? Un profundo y continuo anhelo por la palabra de Dios. Ese es el elemento básico. Sea que se trate de un recién convertido, o ya sea que se trate de una persona madura en la fe, desear la palabra siempre es esencial para la nutrición y el crecimiento espiritual. Jesús afirmó eso cuando confrontó a Satanás en el desierto luego de sus 40 días de ayuno. Eso está en el Evangelio según Mateo capítulo 4, verso 4. ¿Cómo le dijo Jesús a Satanás? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos en una cultura que se le ha llamado la cultura postmoderna. Es una cultura llena de comida chatarra, llena de informaciones chatarras a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, a través de los juegos, a través de los periódicos, incluso comida chatarra también a través de supuestos falsos, supuestos púlpitos cristianos. Y toda esa información, porque vivimos en un mundo de mucha información, pero información chatarra, lo que provoca es desnutrición espiritual, y eso lleva a que la persona, sus apetitos sean embotados, no tengan el mismo sabor, no les dé el mismo sabor, el mismo gusto, el alimento espiritual. Entonces usted como creyente, toda persona como creyente, debe de comprometerse para usted mismo a nutrirse con regularidad de la palabra de Dios. Porque yo le puedo garantizar a usted que si usted sigue algún medio electrónico, alguna predicación de cualquier púlpito por ahí, que andan muchos motivadores que no son predicadores, solamente son motivadores, yo le aseguro a usted que usted se va a alimentar, pero su alimentación va a ser sin nutrientes y por lo tanto va a tener una anemia espiritual. Eso es lo que va a tener. Entonces usted debe de comprometerse a nutrirse con regularidad de la palabra pura, de esa leche espiritual no adulterada. Usted debe de comprometerse a eso diariamente. Número 4, los creyentes deben de buscar el crecimiento espiritual. Los creyentes deben de buscar el crecimiento espiritual. Verso 2, la última frase, ahí en el capítulo 2 de Primera de Pedro. ¿Cómo dice? Para, cuando dice, desear como el niño recién nacido la leche pura de la palabra, y ahí añade, para que por ella crezcan
para salvación.
Siempre es triste, no sé, pero yo lo veo así, ver a un ser humano desnutrido, débil, ver a un niño con retraso en su desarrollo físico, no sé, si lo ve triste así, yo lo veo triste. Pero más triste, eso es triste, ¿verdad? Ver a un niño que no se está alimentando bien. Pero más triste es ver creyentes espiritualmente desnutridos, creyentes pocos desarrollados. Todos los creyentes deberían estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes, de crecer maduros en Cristo, disfrutando mayor esa bendición de cuando nos alimentamos correctamente, disfrutando mayor bendición y utilidad para el Señor. Entonces, el apóstol Pedro dice aquí, crezcan, crezcan. Entonces es un verbo pasivo que literalmente significa que ojalá crezcan, que ojalá crezcan. Y Pedro usa el mismo verbo al final de su segunda carta, cuando él ordenó a los creyentes, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Entonces, si fuéramos a traducirlo con otra frase en español que tiene que haber aquí, podríamos decir, ojalá crezcan. Es decir, esto no es algo como que es automático. Es algo que es automático, sino que debe de haber un esfuerzo consciente de parte de aquel que se llama creyente en alimentarse de la palabra para que a través de ese alimento espiritual puedan crecer. ¡Ojalá crezcan! ¡Ojalá crezcan! Entonces, ¿para qué debemos de crecer? El apóstol Pedro dice, deben de crecer para salvación. Ese es el objetivo obvio del crecimiento espiritual de los creyentes. La palabra los convertirá a los creyentes en la expresión final del aspecto de la santificación de su salvación. Según Pablo mandó a los filipenses, donde le dijo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y acuérdense cuando predicamos ese pasaje de Filipenses, decía que por un lado el apóstol Pablo decía, ocúpense de su salvación con temor y temblor, pero por el otro lado Pablo también decía, porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. En el mismo verso, Filipenses 2, 12 a 13, pero usted debe de ocuparse de su salvación. Dios va a producir en mí el querer como el hacer, pero yo debo de ocuparme. El creyente debe de ocuparse. Entonces, la exhortación de Pedro de que los creyentes crezcan por medio de la palabra implica firmemente la necesidad de no estar contentos con la condición actual de su desarrollo espiritual. Esto es lo que el apóstol Pedro está diciendo en estos versos. ¿Está usted conforme con su crecimiento espiritual? ¿Está usted conforme con lo que Dios le ha permitido conocer hasta ahora? Permítame decirle que la palabra le dice a usted que no debe de estar así. No debe de estar contento. Usted no debe de estar conforme. Usted no puede pensar que ya se llegó a crecer hasta donde Dios quería. No puede estar conforme. Usted debe tener una insatisfacción santa por seguir creciendo en los conocimientos de Dios. Como decía Pablo, no es que yo lo haya ya logrado, pero me esfuerzo. Yo una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Yo prosigo hacia la meta. Ese debe ser el anhelo del creyente. La motivación por el verdadero crecimiento espiritual brota de una sensación justa de no estar contento, juntamente con un deseo sincero de no estar satisfechos, sino por la palabra de Dios. No estar satisfecho, sino por la palabra de Dios. Un anhelo santo de querer más y más la palabra del Señor. Y número 5, los creyentes deben reconocer sus bendiciones. Los creyentes deben reconocer sus bendiciones. Verso 3. Si es que han probado la bondad del Señor, si es que han gustado la bondad del Señor. La quinta perspectiva o motivación de Pedro para desear la palabra de Dios repite las palabras del salmista en el Salmo 34:8. El salmista dijo, prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y este verso 3 comienza con una cláusula condicional que explica los hechos o las condiciones necesarias para que una proposición sea cierta. Ya que en la conversión los lectores de Pedro habían probado, habían experimentado la bondad, la gracia del Señor, donde ya sabían cuán bendita y maravillosa era esa bondad, entonces, si usted probó que Dios es bueno cuando se convirtió, usted debería desear más de esa bondad por medio de ese alimento de la palabra. El creyente debe de reconocer con regularidad las bendiciones de su salvación, recordando las muchas ocasiones incluso en que Dios ha contestado sus oraciones. Entonces hay algo constante en la vida del creyente. No puede ser que sea tan, como diría alguien, tan agallú, que no pueda reconocer que Dios ha sido bueno en el pasado y que eso nos lleve a estar conforme, aunque quizás no tengamos respuesta a nuestras peticiones. Todas esas vidas en que el Señor ha tocado sus vidas con benevolencia, ha tocado sus vidas con misericordia. debe de llevarle a usted a reconocer esas maravillas de Dios. Y entonces así anhelar que todavía el Señor siga manifestando más de su gracia sobre su vida. Más de su gracia sobre su vida. Como dijo el profeta Jeremías en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las cumplí. Y tu palabra me fue por vos y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios mío. Que eso sea realmente, ¿verdad?, las palabras que nosotros como creyentes podamos tener en nuestro diario vivir. Esa palabra nos lleve cada día a querer más de ella, más de ella. Aquí les he mencionado, mis hermanos, cinco perspectivas que si se siguen, que si usted las sigue, llevarán a tener un deseo más fuerte y constante por la palabra. ¿Cuáles son esas perspectivas? En primer lugar, los creyentes deben de recordar su fuente de vida. Que los creyentes deben de eliminar sus pecados. Que los creyentes deben de admitir su necesidad. Que los creyentes deben de buscar su crecimiento espiritual. Y que los creyentes deben de reconocer las bendiciones de Dios. Pero esta sencilla analogía de Pedro de comparar a un bebé recién nacido que ansía la leche de su madre con un creyente de cualquier nivel de madurez que anhela apasionadamente la palabra de Dios, debe llevarnos a nosotros a orar al Padre y decir: Señor, si esa es su vida, si esa es su vida, si esa es su condición de que no anhela la palabra, Señor, yo necesito que tú provoques en mí ese anhelo. Yo necesito que tú provoques ese anhelo de tu palabra en mí. Me comprometo a leerla, aunque no haya anhelo, porque tiene que comenzar por lo primero, ¿verdad? Usted tiene que hacer tu parte. Voy a leer tu palabra, pero yo necesito que tú me des hambre por tu palabra, que alimentarme de tu palabra, que no me sientas satisfecho si tu palabra no está en mi corazón, en mis labios, en mi mente. Usted comience desde esta mañana a pedirle al Señor por ello y también a tener un programa, hacer un programa de lectura diaria de la palabra de Dios, orando al Señor, pidiéndole a Dios que le dé esa ansia. Si es que en verdad, como dijo el apóstol Pedro, si es que han probado la bondad del Señor, si es que han probado la bondad del Señor, que el Señor le dé a usted esa ansia, pero que usted ore constantemente, Señor, necesito más ansia de tu palabra, necesito más deseo por tu palabra. Voy a comenzar a leer un capítulo diario, día a día. Voy a sacar 5 minutos diarios para leer tu palabra. Voy a ir marcando, voy a ir estudiando tu palabra. Lo que no entienda, preguntaré. Lo que no me cae muy bien, trataré de ver si lo he malinterpretado, pero seguiré leyendo. Usted va a ver cómo Dios va a poner la ansia por la palabra. Si es que en verdad usted ha gustado la bondad de Dios. Estemos de pie y oremos al Señor.